Bien, 37 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Vamos a comentar ahora acerca de este juicio que inicia el 7 de agosto. Es el décimo juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Corrientes. Allí está asentado el juicio, pero tiene que ver con una cuestión más regional, el de la séptima brigada. Para hablar de esto estamos en contacto telefónico con Daniel Cian de Hijos Corrientes. Muy buenos días, Daniel. Aquí Marcela y Noelia te saludamos.
Hola, muy buenos días, Marcela y Noelia. ¿Cómo están ustedes?
Un gusto Bien. Estar con ustedes. Bueno, inicia el 7 de sí. en 7 días, ¿no? Este juicio de la séptima brigada de infantería. Sí. Se está juzgando la tortura y abuso a al menos 104 personas. Contanos qué era la séptima brigada de infantería y cómo operaba en la región.
Bueno, el segundo cuerpo del ejército se dividía en cuatro zonas, la zona 21, 22, 23 y 24. La zona nuestra era la zona 23, estaba dirigida por el segundo comandante del ejército, digamos, esta zona 23. Incluía cuatro provincias, Chaco, Misiones, Formosa y parte de Corrientes. Y la séptima brigada era la que estaba a cargo de las estrategias y operaciones represivas durante la dictadura. Y estaba alojada en el comando de gendarmería que se hallaba en la ciudad de Corrientes, en pleno centro de Corrientes, en la esquina de Irigoyen y Córdoba. E incluía los 9 centros clandestinos de detención de la ciudad de Corrientes, el centro clandestino de Saspeña y algunos de resistencia, y bueno, de las otras provincias también. Esta brigada tenía como intención, digamos, tenía la libertad de hacer detenciones arbitrarias en caso de búsqueda de información. Uh-huh. Es así que eran alojados los detenidos de manera clandestina porque no entraban al sistema judicial, acordémonos que era dictadura, eran alojados en los centros clandestinos de detención de las distintas fuerzas que se encontraban en las distintas localidades o provincias.
Uh-huh. Inclusive con la posibilidad de llevarlos a otra provincia, ¿no? Como que operaban en red.
Por supuesto que operaban en red, tanto así que muchos de los nombres conocidos de desaparecidos que han pasado por Corrientes terminaron, por ejemplo, en Margarita Belén.
Sí.
¿Cierto?
Así es. Y en esa red, ¿no? En esa operatoria regional fueron al menos 104 víctimas de torturas, ¿no? En esos centros clandestinos de detención. Eso es lo que se va a investigar ahora.
Sí, aquí lo que ha ocurrido es los claros delitos cometidos por la dictadura hacia los ciudadanos, como ser las detenciones ilegales y privación de la libertad, vejámenes, torturas, violaciones sexuales, desapariciones, homicidio y la inclusión de esta nueva visión como delito, que es la detención ilegal de los niños junto a sus padres, en esos mismos centros clandestinos y a veces siendo observadores como rehenes de las torturas que sufrían sus padres. Mm. Este tipo de delitos ya han sido juzgados en otros juicios, como la causa Guerrieri 4 de Rosario, que ahora está en trámite, se están llevando adelante las audiencias. En ese caso yo fui testigo por ese tipo de delito en esa causa, porque mis viejos habían sido desaparecidos y yo tuve un tiempo, digamos, apropiado con la policía y fui testigo también de esas cuestiones, ¿no? Como delitos. Entonces, en esta causa hay dos niños y uno de ellos nació en cautiverio incluso, ¿no? Dentro de estos centros clandestinos.
Claro. Ahora, Daniel, A tu criterio, y qué pasó, ¿no? Estoy pensando en el tiempo que transcurrió para que se llegue a, claro, recién al inicio de un juicio, ¿no? Que
Sí,
en otras provincias fue mucho más rápido, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Así es, sí, así es. El primer juicio del que se llevó aquí en Corrientes de lesa humanidad, que se realizó sobre el Regimiento 9, en aquel momento se realizó sobre una víctima desaparecida, que fue Rómulo Artieda, y fue el primer juicio del interior del país de un centro clandestino. Ahí, en aquel momento, fue juzgada la Patota, o los grupos de tarea, como se le dice también, que eran cuatro los imputados, y se había logrado condena sobre los cuatro. Más adelante, la información, o sea, allí hubieron aproximadamente 14 testigos, pero durante el juicio se acumularon acerca de 84 testigos. La información que salió allí, los documentos recuperados y el posterior trabajo que se hizo de la Fiscalía, llevó a una causa mucho más grande hacia el 2014, que es esta, ¿no? Donde se incluye el plan estratégico entre los distintos centros clandestinos y las cúpulas de las autoridades, ¿no? En la represión del Estado. Pero fueron trabando la elevación a juicio desde el 2019, que incluso se anuló aquella elevación a juicio. Luego se pudo seguir adelante y a principio de este año se postergó, el 23 de abril más exactamente, se postergó la elevación a juicio hasta ahora, hasta el 7 de agosto, ¿no? De todas maneras, siguen viendo la forma de no solamente de retrasar, sino anular y dejar afuera a aquellos imputados que tuvieron responsabilidades durante la época represiva de la dictadura, hasta ayer mismo, ¿no?
Sí, ¿y qué de la parte y de la pata civil en cuanto a las complicidades,
bueno,
¿no?
Bueno, aquí hemos intentado 18 veces elevar a juicio y llevar al banquillo de los acusados a, en aquel momento, gobernador interino de facto, de manera el civil, dueño también de la estancia Las Marías, el famoso don Adolfo Navajas Artaza, y no hemos podido sentarlo en el banquillo de los acusados, debido a que los jueces se excusaban, se anulaban las elevaciones a juicio, tanto que no se pudo llevarlo al banquillo hasta que falleció y logró la tan temida impunidad biológica, ¿no? En libertad hasta el final de su vida.
Claro,
lo mismo ha pasado con otros civiles, ¿no?
Sí.
Pero claramente que esto es una complicidad de poder que han logrado, no solamente en la dictadura, sino también de impunidad durante la democracia, ¿no? Durante muchos años de impunidad durante la democracia. Complicidades que han logrado económicas, ¿no? Entre el poder económico y el poder judicial, que pone en evidencia hoy cómo está operando en algunos sectores el poder judicial.
Y en este caso, quienes van a ser acusados en este juicio, ¿están todos en libertad o ya han sido juzgados en otros juicios?
Bueno, hay algunos de los 21 imputados. Aproximadamente 6 imputados han sido apartados del juicio porque han sido beneficiados con la incapacidad de la edad, la famosa impunidad biológica. Incluso dentro de ellos se encuentra Barreiro, que era parte de la Patota y está cumpliendo 25 años de condena perpetua. Y aquel interventor de facto de la provincia de Corrientes, Siri Feu, también. Algunos de ellos fallecieron, generalmente eran de la jefatura de la policía, Y solamente 10 están llegando hoy vivos como imputados. Algunos no han sido imputados en ninguna otra causa. Y esta es la primera vez que están llegando como imputados a una causa de lesa humanidad.
Bien, bien, para tenerlo en cuenta entonces, ¿no? Por lo menos aquí en el Chaco sucede, ¿no? Que ya están la mayoría detenidos o ya juzgados y, bueno, se les van sumando distintos juicios, ¿no? De acuerdo a cada una de las causas. Bueno, la séptima brigada entonces, que operaba en los departamentos de San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bellavista, Lavalle, Goya, Esquina y también Misiones, Chaco y Formosa, se encargaron de torturar a más de 100 personas y entre ellas niños, ¿no? Me parece también importante empezar a contar esto que vos decías, hay una nueva mirada acerca de qué pasaba con los niños y niñas que también eran torturados o que eran obligados a ver cómo torturaban a sus padres, ¿no? O que fueron muchas veces detenidos junto a sus padres.
Sí, sí, así es. Ya ha ocurrido en varios juicios. Nosotros lo hemos incorporado hace rato. Lo que pasa es que no se elevaba a juicio. Pero esta visión de las consecuencias y los traumas que han sufrido los niños nunca antes había sido incorporado, al mismo tiempo que los abusos sexuales sobre las mujeres detenidas en los centros clandestinos como herramienta de tortura durante la dictadura. Durante mucho tiempo no se incorporó como delito de lesa humanidad y en realidad ha sido una herramienta que ellos han utilizado para torturar a las mujeres en los centros clandestinos. La verdad que la dictadura nos ha dejado un periodo de oscuridad en la sociedad en general porque nos ha atravesado de manera horizontal a todos por igual, puesto que las consecuencias mismas de la dictadura se han visto durante mucho tiempo luego en la democracia con el temor o el miedo de declarar o de dar testimonio posterior a la dictadura. Ha pasado aquí en Corrientes y sigue pasando que, por ejemplo, que es una ciudad universitaria, no solamente con un sector campesino muy grande que viene de las ligas agrarias, sino también muy universitaria, y los pensionados de los estudiantes que han sido avanzados por los grupos de tarea no han denunciado estas violaciones durante la dictadura.
Dariel Cianti, agradecemos muchísimo tu tiempo para Radio Nacional. Que tengas buen día.
Por favor, gracias a ustedes por esta difusión y por acompañarnos en el inicio de este juicio. Un gran abrazo para todos y todas.
Gracias. Bueno, ya hablábamos con Daniel Cian de Hijos Corrientes.